Esto es Metrópoli al Día. Participe llamando al 3338-131515 y 3338-131421. WhatsApp y Telegram exclusivo para mensajes. 3311-551962.
Mire que le estoy dando estos datos en tiempo real, ¿eh? Son las 7 de la tarde con 5 minutos y continúa la lluvia moderada por Amatitán y Magdalena, en tanto lluvia ligera por San Juan de Ocotán, Valle Real y la zona de Andares. Así es de que, pues ahí está la información, le reitero, en tiempo real que proporciona el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. Y en información nacional, exdirigentes del PRI conforman un frente nacional contra la reelección de Alejandro Moreno Alito. Darán la batalla legal y política para que no se perpetúe. Advierte Gerardo Fernández Noroña que les tiene sin cuidado la preocupación de académicos extranjeros sobre la reforma judicial. Sentencia que en México manda el pueblo. Claudia Sheinbaum nombra a Lázaro Cárdenas Batel como el próximo jefe de la oficina de la presidencia. Es hijo de Cuauhtémoc Cárdenas y exgobernador de Michoacán. El secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, enferma por cuarta ocasión de COVID-19. El jefe militar se recupera en su domicilio. Exigen justicia por Paola, la joven de Mexicali reportada como desaparecida luego de tomar un taxi de plataforma. Fue localizada sin vida. Muchas gracias por acompañarnos en esta segunda hora del informativo Metrópoli al Día. En ausencia de la titular de este programa, Mercedes Altamirano, le da la bienvenida a su servidora Griselda Torres Zambrano. Permítame hacer una pausa, regresamos con más información y muchísimas gracias a las personas que continúan comunicándose a través de las líneas telefónicas y la cuenta de WhatsApp. Por ejemplo, se comunica Paco 5 y dice: felicito a la diputada Gabriela Cárdenas por esta iniciativa en contra del acecho. También nos menciona la señora Berenice. Gris, qué gusto escucharte esta hora. Dios te acompañe, bendiga y les cuide mucho. Bendiciones y saludos correspondidos. Muchas gracias, señora Berenice. Hago la pausa y regresamos con más información. Vámonos a la línea telefónica para saludar con información político-electoral a Héctor Escamilla. Adelante, Héctor, te escuchamos. Escuchamos el reporte.
Gris, ¿cómo estás? Buenas tardes, un gusto saludarte de nuevo. Saludos a todo el auditorio. El día de hoy, a mediodía, comenzó esta revisión de paquetes electorales como parte de una sentencia del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco de los comicios que se llevaron a cabo para la presidencia municipal de Guadalajara. En un breve contexto de lo sucedido, recordemos que el tribunal originalmente había pedido un recuento total de votos en Guadalajara. Sin embargo, una instancia con superioridad, con mayor jerarquía, en este caso la Sala Guadalajara del Tribunal Federal, les dijo: no habrá recuento. No puede haber un recuento de este tipo porque no cumple con los requisitos de la ley. Ante esta situación, el Tribunal Electoral del Estado de Jalisco dice: bueno, no habrá recuento, pero sí, cuando menos, la revisión de 59 paquetes electorales de esta elección de Guadalajara, que tienen una característica muy peculiar. Estos paquetes aparecen en cero y no fueron contabilizados en la votación final que le dio el triunfo a Verónica Delgadillo. En la diligencia de hoy, lo que establece la sentencia es que el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana tenía que abrir las puertas de su bodega ubicada en la calle de Medrano y entregar estos paquetes electorales, estos 59 paquetes, al Tribunal Electoral del Estado de Jalisco para que sean ellos quienes lleven a cabo esta revisión de los 54 cajas o paquetes que contienen la documentación de esta votación que no fue tomada en cuenta. Hay algunos asuntos que tenemos que explicar al auditorio para que entiendan el contexto de esta situación. Verónica Delgadillo gana, ella del Partido Movimiento Ciudadano, por poco más de 20,000 votos al candidato de la coalición Sigamos Haciendo Historia, José María Martínez. 20,000 votos es la diferencia. La coalición Sigamos Haciendo Historia ha reclamado este proceso electoral en Guadalajara, lo tiene impugnado, de hecho, están esperando, ellos no solamente quieren un recuento de votos, ellos quieren que se repita la elección Bajo esta premisa argumentan que gran cantidad de paquetes electorales no fueron considerados en este resultado final. El Instituto Electoral de Participación Ciudadana, el árbitro de la contienda, reconoce que en este proceso hubo 104 paquetes electorales que marcaron cero votos en 104 paquetes electorales, que no es cosa menor. Estamos hablando que, pensando en estas 104 casillas, aproximadamente hubo una presencia del 60% de votación. Estamos hablando que son cerca de 50.000 votos a 40.000 votos los que no fueron considerados en esta elección. Estos 104 paquetes, pasa algo muy interesante. 45 de estos paquetes, sí fueron contabilizados en el cómputo final, aunque las actas aparecían que estaban con cero votos. Así como lo oye, aunque la gente votó en ellos, aparecieron con cero votos en estas casillas y aún así fueron computados. Pero de los otros 59, que es los que está pidiendo el tribunal, estos 59, las actas, por ejemplo, en algunos casos estaban perdidas. Ya recuperaron 30 de ellas, pero hay otras 30 que no saben dónde están, no saben si están dentro de las cajas y no saben por qué no se tomaron en cuenta. Y es lo que va a revisar el tribunal, por qué estos 59 paquetes electorales no se consideraron con estos votos. Ya fueron llevados los paquetes electorales al tribunal electoral, inició el proceso ya de revisión. Platicamos hoy con el magistrado presidente del tribunal, Tomás Vargas. Explica que pues la ley no les marca un tiempo, una temporalidad para concluir con esta revisión de los paquetes electorales. Es importante señalar que en realidad no son muchos, o sea, pues el proceso puede que se lleve a cabo entre hoy y mañana, más tardar, ya con una resolución. Y finalmente establecer, pues, ya el tribunal definirá qué pasará con esos votos si es que los localizan y definir qué pasa con el cómputo final de esta elección. Por lo pronto, también platicamos con el representante de Morena ante el IEPC, Eduardo Almaguer, que denunció algunas irregularidades en cómo estaban los paquetes electorales. Básicamente dijeron que no había un registro adecuado de estos paquetes, algunos estaban en cajas para ropa, otros en bolsas, y decían, bueno, ¿por qué es que estos paquetes no tuvieron una cadena de custodia? ¿Y cómo sabemos que estos paquetes que se llevaron a contar al tribunal, en efecto, son los paquetes que se tienen que revisar? Dijo, hay muchas anomalías dentro de este tema de cómo se almacenó las boletas electorales, y bueno, finalmente hicieron estas observaciones durante esta diligencia del tribunal. Estaremos informando conforme el tribunal también debe darle mayor información. No se nos permitió el acceso a los medios de comunicación a esta revisión o a esta entrega de los paquetes electorales. Es importante señalarlo. Ya después sí dijeron, no, sí que pasen a tomar imágenes, pero en realidad una gran parte del proceso no se permitió el acceso a la prensa en esta diligencia. Y bueno, por lo pronto se espera que haya mayor transparencia y publicidad, sobre todo que esté obligado el tribunal en cuanto a los resultados de esta revisión de los 59 paquetes que, reitero, marcaban ceros y tenían incluso partes o documentación perdida. Información, Gris, muy buenas tardes.
Pues algo, una condición muy extraña, como se ha venido denunciando desde un principio, paquetes con cero, ¿no? Y entonces uno se pregunta, ¿cuándo, Héctor, terminará el tribunal de calificar esta elección?
Sí, y es una situación muy compleja, porque recordemos que la elección de... esta revisión de paquetes electorales, digamos, se deriva de una petición del propio Movimiento Ciudadano. Ellos fueron quienes pidieron el recuento total de votos. Todavía falta la resolución como tal de la impugnación de Morena, que también habría que ver si con estos temas que han estos temas detectados dentro del manejo, por ejemplo, de los paquetes, la Sala Guadalajara sí se las dé válida, o la Sala Superior. Es decir, este tema de la revisión de la elección, particularmente de Guadalajara, se asoma todavía en las próximas semanas muy, muy, muy compleja, incluso con sorpresas se podrían advertir. Y no es la única, recordemos que también Tlaquepaque está impugnada por Movimiento Ciudadano, y la elección de la gubernatura está impugnada por la coalición, digamos, Haciendo Historia. Entonces esto tendrá muchos vaivenes en materia jurisdiccional para las próximas semanas, y bueno, estaremos informando aquí en Estación de las Noticias.
Por supuesto. Gracias, Héctor, por el reporte.
Buenas tardes, hasta luego.
Gracias, muy buenas tardes. En la Ciudad de México, Arturo García Caudillo. Adelante, Arturo.
Gracias, Gris. Amigos, nuevamente me da gusto saludarles. La candidata o excandidata de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez, se reunió el día de hoy con dos de los integrantes del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, los magistrados Felipe de la Mata y Felipe Fuentes, quienes son integrantes de la Comisión Sustanciadora para la calificación de la elección presidencial. La reunión tuvo como objetivo aclarar ciertos puntos respecto de las impugnaciones que presentó Xóchitl Gálvez y pues también pedirles que tomen en cuenta los temas que se han solicitado o que se han impugnado, particularmente los que sí sean importantes y no que estén pasándose los días y las semanas con temas como, por ejemplo, la sanción que le aplicó el INE y después el tribunal por 21,000 pesos por la aparición del logo indebido del INE en alguno de sus videos, o la aparición de niños, que al final de cuentas eran los, al parecer, los hijos de Marco Cortés, el presidente del PAN, y los de Alito Moreno, el presidente del PRI, y que pues dice Xóchitl Gálvez, yo culpa tengo de eso, ellos los llevaron, y pues ni modo decirles que no estuvieran presentes, independientemente de que nunca fue su intención utilizarlos. Pero bueno, vamos a escuchar justamente las palabras de Xóchitl Gálvez después de la reunión que sostuvo con estos dos magistrados.
Al final, estas quejas de los niños y las quejas del logo se pueden resolver en 6 meses si me multan y yo sigo pagando las multas, pero no tienen que ver con la esencia de la elección. Entonces, bueno, yo les quise ver eso. Estamos resolviendo cosas que desde mi punto de vista no son tan relevantes como las que nos han resuelto.
¿Qué es lo que ponen parciales? Parciales.
No, porque a ellos les llega eso del INE y de la sal especializada. O sea, más bien quien no acelera a resolver las quejas que tiene. Por eso ahora nosotros vamos a meter ahí una cosa de este del INE, un equipo de abogados, el recurso, pues, para pedirle al INE que ya se resuelvan todas las quejas y que también aquí ya se pueda calificar, o quizás se califique la elección sin resolver las quejas, que eso también.
Pues ahí está justamente Xóchitl Gálvez. Y hablando de la calificación de la elección presidencial, se supone que el día 22, si no me equivoco, es el último día para que se presenten pruebas acerca, o impugnaciones acerca de este tema. De tal forma que, dice Xóchitl, ella piensa que más bien van a alargar esta fecha porque hay demasiados elementos que tienen que ser considerados. Y en segundo lugar, cuando ya tengan el dictamen acerca de esta calificación de la elección presidencial, le van a conceder una audiencia pública a Xóchitl Gálvez para que exprese todo lo que tenga todavía que decir respecto de este proceso electoral que pues llegó a su cúspide o a su culminación el pasado 2 de junio. Entonces, pues esto... este proceso es largo, hay que esperar todavía a que se dé toda esta situación de las impugnaciones, que revisen todo lo que hay o lo más que puedan y que se presente esta dictaminación. Entonces dice Xóchitl Gálvez, pues yo estoy en espera porque ya también se reunió con la presidenta del tribunal, ya también se reunió con Yanín Otálora, otra de las ministras, de las magistradas, y pues ya lo único que restaría es presentarse ante el pleno y exponer todas las molestias, todas las quejas o todos los toda la información que tenga respecto de las impugnaciones que se presentaron en contra de la elección presidencial. Mi reporte, buenas tardes.
Que descanses, Arturo, muchas gracias por la información.
Igualmente, un abrazo.
Un abrazo. Y bueno, reitera la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum su respaldo a la iniciativa de reforma al Poder Judicial y dio el visto bueno a la posibilidad de llevar a cabo sufragios escalonados de sus integrantes.
La propuesta con la que estamos de acuerdo es la propuesta que envió el presidente. A partir de los diálogos, de hecho lo mencionó hoy el presidente a una pregunta, se abre esta posibilidad de que no todos sean electos en el mismo momento, que es algo pues que tendrán que definir el Congreso, y que tendría que verse pues la viabilidad también, porque cada elección pues también tiene un costo. Hoy el presidente, por ejemplo, en la mañanera dijo, si fuera por partes hay que empezar desde abajo.
Y hacerlo al mismo tiempo colapsaría pues al sistema judicial en México. De esta forma, estuvo de acuerdo con el presidente López Obrador, quien propuso que si el legislativo decide que la elección debe ser escalonada, entonces debe empezarse desde abajo, es decir, votando a los jueces. Quien no está muy conforme con todo lo que pasa respecto a la reforma judicial es el Partido Acción Nacional, es la oposición. El PAN no aceptará un diálogo de sordos en torno a la reforma judicial, por lo que anticipa su voto en contra en caso de que la iniciativa presidencial no sufra modificaciones. Esto lo adelantó el coordinador de los diputados de Acción Nacional, Jorge Romero.
Si todos estos foros son solamente un circo, son solamente un retrasar las cosas, como por ahí se dice, solo van a ser patear el balón, para que al final de todas las opiniones que se viertan, de las barras, de las academias, de la sociedad civil, agarre el oficialismo, lo aviente para atrás como basura y diga, el dictamen se va a quedar exactamente igual. Pues eso sería una farsa. Solo concluiría diciendo, el PAN es lo que más quiero enfatizar. No ven esta reforma parte que le sirven a la gente con las que irían, pero la parte sustancial de que se voten por ministros, magistrados y jueces es algo con lo que el PAN va a estar total, absoluta y convencidamente en contra.
El voto será en contra, dice este dirigente partidista. De hecho, añade que desde su punto de vista, la reforma judicial propuesta por el Ejecutivo Federal se queda cortita respecto a lo que necesita el país. Vamos a hacer una pausa, 7:23 p.m. El presidente Andrés Manuel López Obrador lamentó el asesinato de policías municipales en Celaya y, aunque no lo afirma, sí deja entrever que el hecho está relacionado con la liberación del hijo del Marro, líder del cártel de Santa Rosa de Lima.
Hoy en la mañana nos informan de asesinatos de agentes de policía y de tránsito en Guanajuato, algo que preocupa mucho, pero además que duele, que incluso son agentes de tránsito sin armas. Y uno de los informes, como hipótesis, maneja que es a partir de que se le dio libertad a uno de los hijos del jefe de un cártel en Guanajuato. Esto en Celaya, ayer.
Esas son las palabras del presidente Andrés Manuel López Obrador. Por ello, arremetió en contra del Poder Judicial, asegurando que lo más urgente de la inminente reforma es que el pueblo elija a los jueces. Y aunque, en otra información, aunque la medida se adoptó en el marco del T-MEC, la imposición de nuevos aranceles al acero y al aluminio, que no se ha fundido ni vertido en Norteamérica, el presidente López Obrador aseguró que aceptó la medida impuesta por Estados Unidos porque le interesa mucho mantener la sociedad con Canadá y con la Unión Americana.
Cuando nos hicieron la propuesta, nosotros pusimos dos condiciones. Una, que no se hablara de países, que no llevara a dedicatoria la resolución, y se aceptó. Y lo segundo es que, en el caso de México, por una situación muy especial, se requiere de acero, de aluminio, de Brasil. Y tenemos muy buena relación con Brasil. Y se acordó de que Brasil va a tener un trato especial.
Esas son las palabras del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y fíjese usted que a unas horas de que expresidentes nacionales del PRI presentaran la impugnación contra la reforma que permitirá la reelección de Alejandro Moreno, priistas inconformes convocaron a toda la militancia del país a unirse. Indicaron que buscan dar la batalla para mantener el principio de no reelección y restituir los derechos de las dirigencias estatales y municipales. Así es de que Alito Moreno debe estar muy enojado. De por sí, en estos días se la ha pasado pues dando y repartiendo calificativos, denostando a sus compañeros, amenazándolos con expulsarlos, pues le dicen que se le enfrentarán, que no le tienen miedo y que van a dar la madre de todas las batallas. Y en otro orden de cosas, un juez federal concedió un amparo a José Luis Abarca Velázquez, exalcalde de Iguala, y vinculado a la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Con el amparo, el exedil podría recuperar su libertad durante el proceso que enfrenta por presuntos delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Bueno, nos dice una persona del auditorio, don Joaquín Ávila, manda saludos al programa. Muchas gracias. Dice, muy buenas tardes. Creo que tantas irregularidades y una pequeña diferencia que hubo entre candidatos en Guadalajara, se debe cancelar la elección municipal. Muchísimas gracias. Nos reporta a Lulú que llueve en Tezistán. Dice, yo también confirmo que está lloviendo. Pues con mucha precaución, Lulú, muchas gracias por la información. ¿Tenemos más, José Luis, de una vez? José Luis Escamilla, llegando aquí a la cabina de la Estación de las Noticias. ¿Cómo estás, José Luis?
¿Cómo estás, Gris? Buenas tardes. Un saludo para ti, para todo el auditorio. Si te parece, nos vamos con información en materia de inseguridad. Como lo que ocurrió la tarde de este jueves en la colonia Santa Rosa del municipio de Tonalá, donde un gallero, una persona dedicada a los gallos, fue asesinada con un arma a punzocortante. Esto ocurrió en las calles Felipe Ángeles y Mezquitera. Resulta que este señor, de 62 años, por cierto, estaba con su esposa en este terreno que él utiliza, o este predio que él utiliza como bodega para guardar algunos insumos. Dice la esposa que llegan cuatro sujetos, intentan comprarle gallos o algunos artículos y demás. Aparentemente comienzan a pelear y uno de ellos saca un cuchillo y lo apuñala, quitándole la vida ahí en el lugar y frente a los ojos de su esposa. Afuera del predio, a unos metros del lugar, hay una cámara del C5 que se espera pudiera haber captado algo de lo que ocurrió con este gallero al que le quitan la vida. Una actividad pues que puede ser muy noble, pero que también puede prestarse a ciertos asuntos delicados cuando pues se mezclan justamente los temas. Hablemos también de lo que ocurrió por la mañana en el municipio de Tlajomulco, donde un hombre fue asesinado en el fraccionamiento Hacienda Santa Fe. Un fraccionamiento que, si lo contáramos por homicidios, Gris, me parece que sería de los principales focos rojos en materia de inseguridad. Incluso hay algunas calles que ya ubicamos como focos rojos de inseguridad. Esta de Yuscapán, la otra se me fue, mira, tan famosa que hasta se me fue el nombre. Pero hay ciertas calles del fraccionamiento Hacienda Santa Fe que siempre son recurrentes donde ocurran esta clase de hechos. Lo que ocurrió hoy en la mañana fue en un canal pluvial. Una canaleta, más que un canal, es una canaleta que se utiliza para desviar agua de lluvia. Ahí fue localizado el cadáver de un hombre que estaba completamente envuelto en bolsas negras y amarrado con algún lazo abandonado ahí en este punto del municipio de Tlajomulco de Zúñiga. Y hoy por la tarde fue localizado un cuerpo completo también ahora en San Pedro Tlaquepaque, en este canal que se le conoce como acueducto, en la zona de Las Pintas. Ahí fue encontrado un cadáver completo, una zona que regularmente también es escenario de muchos homicidios. Hace poco incluso fueron localizadas algunas secciones anatómicas. Un día fueron los brazos, otro día fue una cabeza y al día siguiente fue un torso. Entonces es una zona donde tradicionalmente también hay muchos hechos de violencia. Y también hace rato hubo otro homicidio, otra vez en Tlajomulco, en las calles Monte Servino Este y Monte Servino Norte, donde la Guardia Nacional fue primer respondiente en este crimen ocurrido allá en Tlajomulco de Zúñiga. Y ya para cerrar este reporte, únicamente comentar también, bueno, esto de lo que platicábamos hoy en la mañana, Gris, que tiene que ver con que hoy se cumple un año, a estas horas, exactamente a estas horas, hace un año, estábamos platicando de este atentado con explosivos que ocurrió en la calle Flaviano Ramos, en la zona centro de Tlajomulco de Zúñiga. Bueno, es una calle que conduce al centro de Tlajomulco, esto ya está un poquito más pegado hacia un cerro, pero ahí ocurre una explosión, un atentado con explosivos, donde mueren 6 personas, 2 civiles, un policía de Tlajomulco y 3 elementos de la Fiscalía de Jalisco. Así que 6 muertos en aquellos atentados. Hay solamente 3 personas en la cárcel, y de esas 3 personas que están en la cárcel, solamente está plenamente acreditado que uno de ellos fue quien sembró las bombas. De los otros 2, aparentemente, dicen los familiares, serían chivos expiatorios que trabajan en la zona en un centro de contra las adicciones. Entonces, aparentemente los de la fiscalía los vieron ahí, los jalaron, los detuvieron y ya van para un año en prisión preventiva, pero hasta ahí no se ha podido esclarecer del todo cuál fue el móvil de este atentado, que obviamente tenía por objetivo dañar a elementos de la autoridad. Lo logran, pero no queda claro todavía quién estuvo detrás de este atentado.
Claro. José Luis, de casualidad, y esto es ya en un asunto como más personal, ¿tuviste la oportunidad de ver la entrevista que le hicieron a este joven sicario que intentó matar a Ciro Gómez Leiva?
No vi, bueno, no sé si estamos hablando de la misma. Yo vi una entrevista donde está en una prisión,
sí,
y le está entrevistando una chica, sí, cuyo nombre no recuerdo. Sí vi un fragmento de esa entrevista, así es.
Es interesante el análisis, ¿no? Y sobre todo en la primera parte de la entrevista, porque la ha estado fraccionando. En la primera parte de la entrevista le dice la periodista, o la activista en este caso, le dice, pues es lógico que estuvieras aquí si es, digamos, estuviste a punto de matar a uno de los periodistas más reconocidos a nivel nacional, y él le contesta, pues no es lógico, lo que pasa es que en realidad tú matas a un periodista y nunca pasa nada, porque hoy está haciendo Pancho este señor, es que me aprendieron, uh-huh, pero en realidad yo lo veía con una sábana blanca, y yo cobrando el dinero, me escondía un rato en lo que se enfriaban las cosas, y a seguir mi vida. Así de claro, es decir, mencionó que tampoco se había arrepentido de haber atentado contra él, pero es lo que dice, pues nos pagan y nosotros hacemos el trabajo.
No, y él lo que dice en esa entrevista, Gris, no es que no se arrepiente de haber cometido esto, se arrepiente de no haber atinado.
Sí, sí, sí.
Él lo dice, yo me arrepiento de que no lo conseguí haberle matado, porque entonces al no haberlo matado, como tú lo dices, se está haciendo escándalo y eso derivó en su detención. Entonces, bueno, es parte de la mentalidad en la que opera la delincuencia organizada, que se basan en objetivos y por objetivos trabajan. Pero fíjate que hay un asunto que también me llama poderosamente la atención, Gris, que es la falta del debido proceso. Porque, ¿en qué otro caso de homicidio o de tentativa de homicidio tú has visto que a alguien le permitan entrar a un penal,
sí, claro,
y hacer una entrevista dentro de un centro carcelario? Aquí, ¿por qué Ciro Gómez Leyva? Porque ni siquiera todos los periodistas les permitirían tener esa clase de privilegios. ¿Por qué Ciro Gómez Leyva? Es más, no vayamos tan lejos. Hoy se comete un homicidio de la persona que tú quieras, en la parte que tú quieras de la ciudad, y en muchos casos ni siquiera se nos da el nombre porque no se vaya a caer la investigación. Acá le permiten a una persona que entre a un centro carcelario y haga una entrevista. Entonces, me parece que también es una omisión o un abuso por parte de esta persona, haciendo su chamba, respetable totalmente, pero sí creo que es también un abuso en el tema del debido proceso. Y sí queda claro también pues la forma de operar de la delincuencia, ¿no? No se miren contra quien sea.
Sí, no, sin ningún tipo de arrepentimiento. Ella tiene un podcast donde entrevista precisamente a personas que están en el reclusorio. Y bueno, en los últimos días vimos esta que nos sorprendió mucho precisamente por tratarse de la persona que atenta contra Ciro Gómez Leyva. Pero como tú dices, no sabes qué tanto pueden este tipo de declaraciones complicar los casos o alterarlos, ¿no?
Sí, por supuesto. Y sobre todo también, no sé hasta qué punto generen un tema de apología del delito hacia cierto grupo de la población que alguna vez le pasó por la cabeza cometer algún delito y que dice pues que a lo mejor está difícil, y pones a una persona diciendo no pasa nada. No sé hasta qué punto el medio o la bloguera se está prestando a una difusión de un tema de apología del delito, ¿no? No lo sé.
Sí, es digno de llevarlo a las aulas, ¿no?
Sí, por supuesto, un análisis sociológico.
Sí. Gracias, José Luis.
Hasta luego, buenas noches.
¿Lloviendo todavía?
Todavía, está lloviendo, no copioso, de esa lluvia que es delgadita, pero persistente.
Muy bien. Gracias por el reporte.
Hasta luego.
Hacemos una pausa. Manuel Trujillo Soriano y la información deportiva. Muy buenas tardes, Manuel.
Gracias, Griselda. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues la directora de la Comisión Nacional del Deporte, Ana Gabriela Guevara, informó esta tarde que están asegurados 30 millones de pesos para los premios de los ganadores de medalla en los Juegos Olímpicos de París 2024, que arrancan ya dentro de 2 semanas. De mañana en 15 días se pone en marcha estas Olimpiadas. El monto será de 3 millones de pesos para quien gane oro, 2 millones de pesos por medalla de plata y 1 millón de pesos a quien obtenga el bronce, según explicó la ex velocista en el Día Nacional de Francia, que se celebró hoy en la Embajada Francesa allá en la Ciudad de México. Vamos a escuchar parte de lo que dijo Ana Guevara, la titular de la CONADE.
Siempre está en resguardo 30 millones, pensando en un número de que si son oros, platas o bronces, entonces son 3, 2 y 1 millón.
¿Millones a oro?
3, 2 y 1 millón de parte nuestra, es lo que dice Ana Gabriela Guevara. Para los deportistas es una buena lana, ¿verdad? Bueno, la delegación mexicana que va a asistir a París está integrada por 107 deportistas que a partir de la próxima semana empezarán a arribar ya a la Villa Olímpica ya en París, con la meta inicial de superar las 4 medallas de bronce que se consiguieron en Tokio hace 3 años en los Juegos Olímpicos de la pandemia. Seguramente usted lo recuerda, fue una cosecha muy pobre, apenas 4 medallas de bronce, y esa es la meta inicial, superar, y ya de ahí en adelante lo que caiga es bueno. Ya que hablamos de los Juegos Olímpicos, el tapatío Carlos Ortiz, es golfista él, dice que sueña con una medalla olímpica. Escuchamos el reporte de Martín Navarro.
Gracias, Manuel. Efectivamente, hoy platicamos con el golfista tapatío Carlos Ortiz hasta España para conocer cómo se encuentra en este momento, ya a unos días de que arranque la actividad en los Juegos Olímpicos de París. De hecho, el torneo de golf allá en París iniciará el 1 de agosto y termina el día 10. Van a participar los 60 mejores golfistas, tanto en varonil como en femenil. Y bueno, se ha confirmado la presencia de grandes golfistas, ¿eh? Entre ellos, John Rahm, Rory McIlroy, Nelly Korda y Jin Young Ko, que están prácticamente catalogados como favoritos. Pero ahí entra también un mexicano, el tapatío Carlos Ortiz, quien habló al respecto sobre cómo se encuentra allá en España preparándose para el evento de los Olímpicos.
Pues bien, yo espero que podamos apoyar, o sea, por lo menos los del golf, que podamos sumar algunas medallas, pero bueno, pues siempre está la ilusión y todos nos estamos preparando para dar lo mejor y esperemos poner el nombre de México muy en alto este año en París.
¿Tú cómo te encuentras y qué tal la competencia que habrá en el torneo de golf?
Yo me encuentro creo que en gran forma y pues la competencia pues esperamos que sea fuerte como todos estos tipos de torneos y obviamente para una medalla olímpica pues sabemos que va a ser una competencia donde pues, no como decíamos están muchos de los mejores del mundo, no todos, pero pues va a ser bueno, ¿no? Creo que va a ser un gran reto.
Y por último de mi parte, ¿qué significa ser parte de una generación dorada, ¿no? Desde Lorena Ochoa en el deporte en Jalisco, claro, hasta Canelo Álvarez y Carlos, ¿qué te parece todo esto?
No, pues increíble que menciones el honor de gente como ellos, es un honor, pero bien, creo que es importante seguir con lo que ellos han dejado con el legado. A mí me ayudó mucho Lorena, por todo lo que hizo dentro y fuera del campo. Yo espero seguir ese legado dentro y fuera del campo e inspirar a más gente y a más niños a que trabajen, a que se animen a seguir sus sueños y que con base de trabajo y esfuerzo se pueden lograr las cosas.
Lo que señala Ortiz. ¿Quiénes son los demás mexicanos que van a participar por allá en París? Bueno, en la varonil también estará presente Abraham Amser y en el femenil Gaby López y María Fassi. Del 1 al 10 de agosto, pues, el torneo de golf allá en París. El reporte, gracias y buenas noches.
Gracias, Martín Navarro, por la información. Estamos a escasos 15 días de mañana. En 15 días arrancan los Juegos Olímpicos de París y pues a ver cómo les va a los mexicanos. La delegación integrada por 107 deportistas. Y vamos ahora al tenis porque la dupla mexicana integrada por Juliana Olmos y Santiago González consiguió una clasificación histórica a las semifinales del torneo de Wimbledon en la modalidad de dobles al derrotar en los cuartos de final a los británicos Alicia Barnett y Marcus Willis en dos sets. Los parciales fueron de 6-3 y 7-5 para convertirse así en la primera pareja mexicana en clasificar a un torneo de Grand Slam en la era abierta del tenis. En la antesala de la pelea por el título, la pareja azteca enfrentará a la dupla compuesta por la noruega Ulrike Eikeri y el argentino Máximo González. Quedó lista la final femenil de singles del torneo de Wimbledon, donde la italiana Yasmin Paolini enfrentará a la checa Bárbara Krejčíková tras derrotar en semifinales a la croata Donna Venkic y a la rusa Yelena Rybakina respectivamente. Esta es la segunda final consecutiva en un Grand Slam que alcanza Yasmin Paolini. En información de béisbol, a los Charros de Jalisco les fue como en feria, perdieron y por limpia la serie ante los Tecolotes de los dos Laredos, y es que el tercer juego se celebró el día de hoy, de hecho se adelantó por el pronóstico de la lluvia, que ya se jugó el partido, fue un poquito más temprano que de costumbre, y bueno, los Charros de Jalisco cayeron 12 carreras por 7, habían perdido los dos juegos anteriores, y con esto pierden por limpia la serie ante los dos Laredos. En fútbol, la Conmebol anunció los árbitros que van a dirigir los dos últimos partidos de la Copa América, Estados Unidos 2024. El brasileño Rafael Claus pitará el domingo en el Hard Rock Stadium de Miami la gran final entre Argentina y Colombia, en tanto que el venezolano Alexis Herrera tendrá a su cargo el duelo por el tercer lugar entre Canadá y Uruguay, que se va a celebrar el sábado y en el estadio de Charlotte. Por cierto, que la Conmebol informó que abrió una investigación sobre la bronca que protagonizaron aficionados colombianos con integrantes de la selección de Uruguay, que encabezados por Darwin Núñez subieron hasta la tribuna para defender a sus familiares que eran agredidos por los colombianos. Son 4 los partidos que están programados para mañana en el arranque de la fecha 2 del torneo de apertura de la Liga MX. Destaca el duelo entre América y Querétaro en el Estadio Ciudad de los Deportes, que será por la tarde, y destaca además porque será dirigido por la árbitra Katia Itzel García. Los otros 3 partidos para mañana son el de Cholos contra Chivas, Mazatlán contra San Luis y Atlas frente a Tigres en el Jalisco, y los 3 serán a las 9 de la noche. Son los deportes que tenemos por el momento. Muchas gracias, Griselda, y continuamos contigo.
Al contrario, gracias, Manuel, que tengas excelente noche.
Igualmente.
Que descanses. Una pausa.
Thank you. El consultorio en Metrópoli al día.
Bueno, y esta tarde saludamos en la línea telefónica al doctor Armando Tonatiuh Ávila García. Él es jefe del Servicio de Medicina Física y Rehabilitación del antiguo Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde. Doctor, muchas gracias por acompañarnos esta tarde.
Griselda, buenas tardes. Muchas gracias a ustedes por el espacio. Un saludo a todo el auditorio.
Entiendo, doctor, que van a realizar una campaña gratuita de tratamiento de osteoartritis de rodilla. Es así, platíquenos un poquito la información, pero antes me gustaría, doctor, que nos diera el contexto de cuáles son las lesiones o problemas más comunes de la rodilla.
Claro que sí. La osteoartritis de rodilla es uno de los motivos más frecuentes de consulta en el Servicio de Medicina Física y Rehabilitación del antiguo Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde. Creo que todos los seres humanos de alguna u otra forma padeceremos esta enfermedad a lo largo de nuestras vidas. Es un padecimiento que se manifiesta por dolor que incrementa con la actividad a lo largo del día, además de inflamación y de restricción para flexionar y extender esta articulación. Existen sin duda una gran cantidad de métodos terapéuticos para tratarla exitosamente desde el punto de vista conservador. Y al ser un problema de salud mundial, se han estado desarrollando nuevas estrategias terapéuticas que permitan obtener mejores resultados. Un ejemplo de estas nuevas terapéuticas que se están implementando a lo largo del mundo es la terapia con ondas de presión radial, un método de medicina regenerativa con buena evidencia científica. El Hospital Civil de Guadalajara, comprometido con la calidad en la salud y la atención de vanguardia, cuenta con un equipo de esta naturaleza que nos permite atender a más pacientes en menos tiempo con mejores resultados. Por ello es que durante los meses de julio y agosto estaremos realizando en el Servicio de Medicina Física y Rehabilitación del antiguo Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde, la campaña Tratamiento de la Osteoartritis de Rodilla con Ondas de Presión Radial. Hemos tenido una respuesta impresionante, no cabe duda que es una entidad clínica con alta prevalencia, porque teníamos contemplado solamente incluir a 100 pacientes y para el día de hoy llegamos a la cifra de 110. Por ello es que prácticamente nos quedan 10 espacios para tratar a pacientes que tengan dolor de rodilla de por lo menos 6 meses de evolución o con diagnóstico ya establecido de osteoartritis de rodilla, con edad entre 50 y 80 años, Griselda.
Sí, a eso iba. ¿Este problema, doctor, aparece con la edad?
Sí, la osteoartritis es una enfermedad que puede afectar a diferentes articulaciones. Sin duda, la rodilla es el sitio de afectación más frecuente y es una entidad que se presenta después de los 50 años. Puede presentarse en algunos casos en edades más tempranas a consecuencia de alguna lesión como alguna fractura, pero por lo regular los 55, 60 años es la edad en donde los pacientes acuden a recibir atención médica a causa de este padecimiento.
Doctor, ¿cómo puede detectar una persona que tiene problemas ya en las rodillas? Es decir, ¿cuáles son los síntomas antes de llegar a esta etapa de artritis?
Como lo mencionaba hace un momento, los signos y síntomas clínicos de la osteoartritis de rodilla son un dolor, que es un dolor de moderado a intenso, es decir, ya puede limitar las actividades cotidianas de los pacientes, inflamación a nivel de las rodillas y dificultad para flexionar y extender la articulación. El diagnóstico de osteoartritis de rodilla se confirma mediante estudios radiográficos en los que observamos disminución del espacio interarticular, un cambio degenerativo que se denomina esclerosis marginal, mismo que no es otra cosa más que una línea color blanco intenso en las imágenes, y formación de unas estructuras pequeñas pequeñitas como unos piquitos en los huesos que se llaman osteofitos, Grisela.
Sí. ¿Y tiene cura, doctor?
La osteoartritis es un proceso incurable y que no se puede detener. Es progresivo. El objetivo que actualmente tenemos los profesionales de la salud del área de medicina musculoesquelética es hacer que progrese con la mayor lentitud posible. Es probable que algunos pacientes, sobre todo en los casos avanzados, los grados 4, requieran una prótesis de rodilla. Y nosotros pretendemos, desde el punto de vista de la medicina de rehabilitación y de la terapia física, mejorar la calidad de vida de los pacientes sin cirugía, Griselda.
Sí. ¿Qué incluye esta campaña gratuita que tiene el Hospital Civil, doctor?
3 sesiones de tratamiento con ondas de presión radial y una capacitación para que los pacientes complementen con ejercicio terapéutico en casa, a pesar de los equipos de alta tecnología con los que poco a poco cada vez dispondremos más. Yo estoy totalmente convencido de que el ejercicio terapéutico y la modificación del estilo de vida son las mejores estrategias terapéuticas que todas las personas pueden tener, Griselda.
¿En lo privado es caro hacerte este tipo de tratamientos?
Sí, aproximadamente de 500 a 1000 pesos cada una de las sesiones. Y algo de lo que yo me siento sumamente orgulloso de pertenecer al Hospital Civil de Guadalajara es que es uno de los pocos hospitales públicos y privados que cuenta con esta tecnología.
Dice que tienen ya nada más 10 espacios.
Así es, yo creo que para mañana a las 10 de la mañana estamos comunicando a nuestro Departamento de Comunicación Social de que cupo lleno, ya no podemos recibir más pacientes.
¿Cada cuándo se realiza esta campaña, doctor?
Esperemos poderla repetir el próximo año, de igual forma en los meses de julio y agosto.
¿Qué deben hacer los interesados?
Comunicarse al teléfono del Hospital Civil a la extensión 43039. Pueden encontrar el teléfono en la página web y en las redes sociales del Hospital Civil de Guadalajara, Griselda.
Bien, se comunica a doctor Mari Cervantes para decir: doctor, me fui a Puerto Vallarta y tenía el aire acondicionado el autobús. En Puerto Vallarta estaba caliente el clima, me hinqué a tocar el agua y me tronó la rodilla. Se me salió un líquido sinovial, así le menciona, de la rodilla izquierda. Le pregunta si esto tiene tratamiento, si se puede restablecer.
Sí, lo más probable es que no tenga nada que ver con el cambio de clima ni con el aire acondicionado, sino quizás como una gota que derramó el vaso. Es probable que la sedestación prolongada que la paciente tuvo haya sido un detonante. Vale la pena que se acerque con un médico de ortopedia y traumatología o con un médico de rehabilitación.
Sí. Ahora, antes de concluir este tema, doctor, no sé si quiere hacer algún tipo de información extra sobre la campaña, pero me gustaría que nos proporcionara recomendaciones para cuidar nuestras rodillas.
A eso me voy a enfocar, Griselda, con todo gusto. Yo recomiendo a todas las personas que busquen controlar el peso en todo lo posible y también que realicen ejercicio físico regular por lo menos 3 veces por semana durante 30 minutos. Caminata, bicicleta estática o natación.
De acuerdo, esa es la recomendación. Pues, doctor Armando Tonatiu Ávila García, qué placer saludarlo. Muchas gracias por la información sobre esta campaña gratuita del tratamiento de la osteoartritis de rodilla. Creo que es muy importante, sobre todo para estas personas que ya superan los 55 años de edad.
Al contrario, muchas gracias a usted y felicidades por el excelente programa que conduce.
Muchas gracias, muy amable, doctor. El doctor Armando Tonatiu Ávila García es jefe del Servicio de Medicina Física y Rehabilitación del antiguo Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde. La mala noticia es que solo quedan 10 espacios. Trate de hacerlo lo más pronto posible, de comunicarse mañana precisamente para que reciba este apoyo en el tratamiento por parte del Hospital Civil de Guadalajara.
El consultorio en Metrópoli al Día.
Bueno, nos llegan varias preguntas sobre el tema que tratábamos con el doctor. Dice una persona del auditorio, no nos deja su nombre, pero él dice, para un paciente de 70 años los podría atender, ya que tiene las dos rodillas y no puede caminar por el dolor. Dice que tiene esto aproximadamente 2 años. Ya colgamos la comunicación con el doctor, pero en lo posible voy a tratar de comunicarme con él para que me dé algún número telefónico y con mucho gusto se lo proporciono. Otra persona del auditorio, Ernesto López, pregunta para el doctor, ¿en cuánto o qué costo tiene un estudio para las rodillas en el Hospital Civil? Hay que hacer una cita previa, es lo que menciona. Le voy a dar respuesta a estas preguntas porque fue mi culpa el que no hayan sido atendidas. Dice Pedro Ibarra, ¿puede atender a cualquiera que tenga seguro social? En el Hospital Civil de Guadalajara atienden a todas las personas, no importa que sea derechohabiente. Víctor Manuel Ayala, ¿se puede pasar por López Mateos de Plaza del Sol rumbo a la Minerva por la lluvia? Es la pregunta que hace. Y también menciona que tenía una bola en la rodilla, me asusté, pero no me atendí. Con el tiempo volvió a la normalidad y pregunta, ¿a qué se deberá este tipo de problemas? Víctor Manuel Ayala, con mucho gusto le hago la pregunta al doctor y por supuesto que aprovecharé estos micrófonos para darle respuesta. Muchas gracias por habernos acompañado en estas 2 horas de información. Le reitero, Mercedes Altamirano está, digamos, fuera de circulación 2 días nada más. Mañana le toca la conducción de este noticiero a Héctor Escamilla. Yo muy agradecida con su atención. Muchas gracias, además, por sus amables mensajes. César Preciado, que la pases muy bien, que descanses, que tengas buena noche. Bere Flores, muchas gracias también, que descanses, mi querida Bere. Yo me despido de estos micrófonos, soy su servidora Griselda Torres Zambrano. Lo esperamos mañana muy temprano en Buenos Días Metrópoli. A partir de las 6 de la mañana, de 6 a 9, le tendremos información interesante. Así es de que quédese con nosotros en la estación de las noticias. Nos vamos a continuación al resumen local, Notisistema de las 8 de la noche. Pásela muy bien, que descanse.